Estados Unidos analiza proyecto de ley que busca combatir la trata de médicos cubanos. La Sociedad Interamericana de Prensa alerta sobre ola de represión en contra de periodistas independientes en Cuba. El rapero cubano Ramón López Díaz, conocido como El Invasor, es arrestado violentamente en su vivienda por policías del régimen. Por quinto día consecutivo, Cuba registra nuevo récord de contagios con COVID-19, 1.481 casos positivos y 9 muertes. La leche, alimento básico de la canasta familiar, es casi imposible de encontrar por estos días en Cuba. La administración Biden le apuesta ahora a las píldoras antivirales para atacar el coronavirus. En Venezuela preocupa la persecución contra sindicalistas que denuncian la situación en las empresas estatales. Y el mundo celebra el Día del Refugiado con un gran número de personas afectadas por conflictos en busca de ayuda.
Radio Martí Noticias.
A las 6 minutos le damos la bienvenida a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí en este día observado federal. Le saludamos el equipo de noticias integrado por el ingeniero, gracias a Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención, los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio han presentado el proyecto de ley para combatir la trata de médicos cubanos del 2021. Detalles desde Washington, D.C., con Michelle Sagué.
En un comunicado, los senadores dijeron que esta legislación fortalecerá las medidas para que el régimen cubano rinda cuentas por la trata de personas y la explotación de médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud cubanos que son explotados a través de las llamadas misiones médicas al extranjero. Este proyecto de ley restablece el programa de libertad condicional para profesionales médicos cubanos. El senador Menéndez dijo en un comunicado que las misiones médicas de Cuba son en realidad esquemas coercitivos de trata de personas que solo enganchan a profesionales médicos cubanos en servidumbre por contrato. Por su parte, el senador Rubio expresó que no hay duda de que las llamadas misiones médicas en el exterior son una trampa coercitiva, añadiendo que el régimen de Castro y Díaz-Canel puede tratar de disfrazar estas misiones como esfuerzos humanitarios, pero la realidad es que son brigadas de trata de personas patrocinadas por el Estado. La presentación de este proyecto de ley llega después de la decisión de la administración del presidente Joe Biden de presentar un escrito de amicus curiae en el caso Ramona Matos Rodríguez contra la Organización Panamericana de la Salud, que incluye alegaciones sobre la posible facilitación de trata de personas por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Los amicus curiae son presentaciones de terceros ajenos a un litigio. El senador Menéndez habló esta semana en el Pleno del Senado sobre la importancia de que la Organización Panamericana de la Salud rinda cuentas por su parte en facilitar un programa que sometió a más de 10.000 profesionales médicos cubanos a condiciones de trabajo forzoso en Brasil.
I'm a strong advocate for the Pan American Health Organization and its mission.
Él dice que él es un firme defensor de la Organización Panamericana de la Salud y su misión de fortalecer los sistemas de salud en América Latina y el Caribe. Dice que, sin embargo, también cree firmemente que la Organización Panamericana de la Salud debe rendir cuentas por sus transgresiones pasadas, incluido el inaceptable papel que desempeñó al facilitar un programa que sometió a más de 10.000 profesionales médicos cubanos a condiciones de trabajo forzoso en Brasil. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, ha alertado este viernes sobre una ola de represión contra periodistas independientes en Cuba. En un comunicado, el organismo hemisférico denunció la desaparición el 17 de junio de Jorge Enrique Rodríguez, periodista del portal digital Diario de Cuba, quien ya fue liberado. La SIP también resaltó que el mismo día 17, la policía política detuvo por varias horas y multó al comunicador Joe Suárez de las publicaciones La Hora de Cuba y El Diario de Cuba. Asimismo, la organización señaló que el 15 de junio fue detenido Lázaro Yurivalle, autor del blog Delibera, quien está incomunicado y cuya vivienda fue allanada. La Sociedad Interamericana de Prensa expresó preocupación por la condición de salud de Esteban Rodríguez, reportero del portal ADN Cuba, detenido el pasado día 30, durante una protesta pacífica en La Habana y enviado a prisión. Rodríguez, que contrajo COVID-19, fue trasladado desde la cárcel Combinado del Este al Hospital Salvador Allende y posteriormente fue conducido al hospital de la misma prisión. Y hablando de periodistas, el periodista independiente Esteban Rodríguez se encuentra asintomático tras dar positivo al COVID-19 y vuelve a ser trasladado esta vez desde el Hospital San Salvador o Salvador Allende al Hospital de la Prisión Combinado del Este en La Habana. Así lo informó a Radio Martí el comunicador Héctor Luis Valdés Cocho, quien pudo hablar con la esposa de Rodríguez.
Bueno, en el día de ayer, la esposa del colaborador de ADN, Esteban Rodríguez, pudo comunicarse con el mismo, el cual le confirma el traslado hacia el Hospital del Combinado del Este. Según su esposa, lo sintió anímicamente bien, o sea, no tenía la voz decaída ni nada que se le parezca, pero sí le confirmó que dio positivo al COVID-19, lo que se encuentra sin síntomas. El traslado fue en el día de ayer. También me informa su esposa que Esteban le comunicó que le pusieron el interferón. Es lo que hasta ahora tenemos así de información. Esperamos que hoy él vuelva a comunicarse con su lady y entonces nos traiga más noticias.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión dijo y manifestó su preocupación por la situación del periodista independiente Esteban Rodríguez, quien se encuentra detenido en una prisión de máxima seguridad. La Relatoría ha tomado conocimiento de denuncias sobre graves condiciones de detención que incluirían castigos físicos, denunció la organización adscrita a la OEA. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático. Asimismo, hoy el rapero cubano Ramón López Díaz, conocido como El Invasor, fue arrestado de manera violenta por agentes del Ministerio del Interior que irrumpieron en su cuarto, rompiendo la puerta. Residente en la ciudad de Bayamo, provincia de Granma, el joven se hizo viral a finales del mes de abril cuando publicó un tema que era un remix de un conocido coro que se burlaba de los agentes castristas escuchando en una conga en Bayamo. Este viernes, en un video transmitido por el cantante en directo durante horas de la mañana, pedía que sus seguidores se conectaran y compartieran porque afuera estaba la policía inventando. Luego de insistir, un oficial en conversar con el rapero, patearon la puerta y varios uniformados de la Policía Nacional Revolucionaria PNR y otros vestidos de verde se abalanzaron sobre él y lo inmovilizaron violentamente, quedando registrado en el siguiente audio-video.
Dicen que valió la pena esta y sigan afuera protestando y formando todos los de ustedes, ¿eh? ¿Ok? Demuestren que valió la pena. Ya vienen a tumbar la puerta, tú sabes quién son. ¿Viste? Ya vienen a tumbar la puerta.
Y es que agentes de la policía política también allanaron el jueves la vivienda del periodista independiente Lázaro Yuri Valle, a quien mantienen incomunicado en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista en La Habana. Su pareja, la activista Eralides Frometa, quien denunció lo ocurrido a Radio Martí, señaló además que fue detenida y multada por intentar llegar a la sede del movimiento Damas de Blanco en el vecindario de Lauton.
El registro comenzó 11 de la mañana. Vinieron 6 militares con 2 testigos. Sencillamente son 2 trabajadores que trabajan al frente de la casa, que es donde la seguridad del Estado acostumbra a meterse para vigilarlos. Ocuparon aquí unos papeles con pensamientos martianos, 2 fotos de Antonio Maceo, una propuesta 2020 de elecciones libres ya, una foto del mismo Esbirro que vino encabezando el registro ayer, que se hace llamar Dominic. Me dieron a firmar el acta de los papeles que se llevaron nada más. Posteriormente me estuvo el Dominic cuestionando con una foto que me enseñó de 2 jóvenes sentados en un parque que yo no sé quiénes son. Luego me enseñó otra foto de los mismos jóvenes, pero Yuri se sentado al lado, pero la foto nunca muestra de que Yuri está hablando con ellos, porque Yuri está incluso mirado de frente para otro lado. Estuve todo el tiempo dándome cuenta que él está empeñado en mandar a Lázaro Yuri para una prisión bajo cualquier excusa y bajo cualquier delito. Me querían llevar detenida porque no querían que yo hiciera presencia aquí en el registro que ellos estaban realizando en mi vivienda. Fue terrible, quedé muy aturdida, ¿no? Como no tenía servicio telefónico, fue que decidí ir para la sede y ahí fue donde entonces desafortunadamente me arrestaron y me llevaron para Aguilera y salí ya con la multa de 150 pesos solo porque nadie puede ir a aproximarse allí a la sede de las Damas de Blanco.
Y por quinto día consecutivo, Cuba registró un nuevo récord de casos activos de COVID-19 al reportar 7.748 pacientes ingresados con contagio confirmado, de acuerdo con datos oficiales divulgados hoy. El Ministerio de Salud Pública, MINSAP, ha reportado 1.481 nuevos casos y 9 fallecimientos al cierre de la jornada del 17 de junio, para un total de 164.896 contagios registrados y 1.132 muertes registradas desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el informe oficial, permanecían ingresados 32.806 pacientes, de ellos 7.748 activos. Por provincias, La Habana reportó 328 nuevos casos, Camagüey tiene 185, Santiago de Cuba 168 y Matanzas registra 155. Y en medio de la pandemia, un alimento básico vital como la leche se ha vuelto casi imposible de encontrar por estos días en Cuba, informa Ivette Pacheco.
En estos momentos en Cuba, un niño puede pasarse meses sin tomar un vaso de leche, según han asegurado a Radio Martí desde la isla madres y abuelas. Una de ellas, la activista Anaís Penalba, quien vive en Arroyo Naranjo, en La Habana.
Meses llevan muchos niños sin tomar, porque muchas pueden comprar una bolsita en 300 pesos, pero otras deben de comprar un pomo con refresco para que aunque sea puedan en la mañana tomarse un vasito de refresco. Y la que no comprar el pomito de refresco, el niño tiene que tomar agua con azúcar. Es la verdad. Es una triste realidad.
Según Penalba, antes se resolvía la leche en polvo, pero en estos momentos no se encuentra en ninguna parte. Y cuando aparece...
Está a 300 pesos la bolsita de leche. ¿Usted cree que eso sea razonable?
Desde Santiago de Cuba, la activista Lisandra Rivera, quien tiene un niño de casi 2 años, comentó a Radio Martí que la leche en polvo que le asignan mensualmente a los niños de 0 a 7, en la gran mayoría de los casos, no alcanza.
A la mayoría de los niños, la leche no la alcanza. Y 1 kilo de leche, cada 10 días eso no alcanza. Yo te venden 3 kilos de leche mensual. Entonces las madres tienen que ir para la calle a comprar leche en el mercado negro. 350 pesos vale 1 kilo el día que aparece.
Sobre el tema también conversamos con la activista Caridad Burunate, quien es abuela y vive en Colón, Matanzas.
Los niños sí pasan hambre y necesidad, porque ya a los 7 años si ya no te dan leche, ya tú sabes, un yogur de soya, una cada 2 días cuando viene. Porque a veces hay problemas en la fábrica, no hay petróleo, no hay eso y no hacen el yogur. Yo espero que este año algo tiene que pasar en este país. Algo tiene que pasar porque ya el hambre es mucho.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ha pedido al gobierno de Suecia que la asistencia económica que prevé dar a la isla sea destinada a apoyar las organizaciones de la sociedad civil independiente. Detalles con Yolanda Huerga.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, pidió en un comunicado al gobierno del Reino de Suecia que la asistencia económica que prevé hacer a la isla sea destinada a apoyar a las asociaciones de la sociedad civil que las autoridades cubanas se niegan a reconocer.
Este dinero lo utiliza el gobierno para sus conveniencias. Este dinero jamás va a la sociedad civil.
Dijo desde Estocolmo Jorge Luis Valdés Villazán, coordinador de la UNPACU en el país nórdico.
La sociedad que presenta el gobierno de Cuba son organizaciones de masas que responden al gobierno. Los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, los sindicatos, la Agrupación de Agricultores, etcétera. Todas esas organizaciones creadas por el gobierno responden a las pautas del Partido Comunista de Cuba.
La Cancillería sueca anunció a mediados de mayo la estrategia de contribución de Suecia con Cuba durante el periodo 2021-2025 para mejorar mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en la pobreza y la opresión y favorecer el fortalecimiento de la democracia, el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho, entre otros requerimientos.
El concepto de sociedad civil en la Unión Europea está muy bien definido y claro. Es una asociación independiente de la administración del gobierno. Suecia tiene que revisar con quién está haciendo el acuerdo, hacia dónde va el dinero de los contribuyentes suecos, que va a empoderar a la dictadura y no a la sociedad civil.
La carta fue enviada por email al Ministerio Sueco de Asuntos Exteriores el 8 de junio, dos días antes de que el Parlamento Europeo emitiera su resolución conjunta sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 6:15, gracias por acompañarnos en este día. Vamos a mirar La Habana, registra a esta hora 31 grados de temperatura, cielo cubierto, viento soplando a 13 kilómetros. ¿Qué nos trae más las condiciones meteorológicas? Nos cuenta nuestro experto, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, un muy bien definido centro de bajas presiones se halla sobre las aguas del Golfo de México en los 23.5 grados latitud norte y los 92.2 grados longitud oeste. Esto es, a unos 400 kilómetros al sur de Morgan City en la Luisiana y al noroeste y algo distante de las costas de Yucatán, con una presión mínima en su vórtice de 1.007 milibares, este centro de bajas presiones se está moviendo hacia el norte a 10 kilómetros por hora y está acompañado de fuertes tormentas eléctricas con vientos de 50 kilómetros por hora. Este sistema está provocando intensa actividad de tormentas eléctricas desde el canal de Yucatán hacia el este, sobre todo el sudeste de la Florida, y pudiera convertirse esta noche en una nueva depresión tropical sobre el norte del Golfo de México. De alcanzar la condición de tormenta tropical sería para el sábado, se llamaría Claudette. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado entre los 21 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y en el sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:17, noticias que tienen que ver con Estados Unidos, además de la vacuna contra el COVID-19. La administración del presidente Joe Biden ahora le está apostando a invertir más de 3 mil millones de dólares para píldoras antivirales que buscan atacar el coronavirus. Informa José Pernalete.
El siguiente paso en la Casa Blanca en la lucha contra el COVID-19 es desarrollar tratamientos antivirales a través de píldoras de amplio espectro en sus efectos. La administración Biden anunció este jueves la inversión de 3.200 millones de dólares para ese frente.
Es todo un esfuerzo del gobierno destinado a desarrollar la próxima generación de tratamientos contra el COVID-19, así como para prepararnos a objeto de enfrentar futuras amenazas. La iniciativa se denomina Programa Antiviral Fundamental para las Pandemias y tiene como objetivo catalizar el desarrollo de nuevos medicamentos a fin de combatir el COVID-19.
Anthony Fauci también aseguró que los científicos evalúan la prolongación de los efectos de la vacuna, especialmente frente a amenazas de nuevas variantes y la expansión de la Delta. Agregó que los refuerzos que se van a colocar dependerán de la dinámica inmunológica de cada sujeto.
También es posible que veamos, aunque esperamos no llegar a ese punto, donde hay más infecciones irruptivas. Así que ahora mismo lo que estamos haciendo es ensayos clínicos con refuerzos contra cepas que vayan surgiendo y operaciones contra lo que llamamos refuerzos no específicos.
Este jueves, el equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca destacó que la vacunación sigue representando el arma más fuerte contra la diseminación del mortal virus y evitar así un eventual rebrote. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a propósito del coronavirus, Estados Unidos está iniciando también esta semana el envío de las primeras donaciones de vacunas contra el COVID y los primeros destinos fueron México y Canadá. Detalles con Yoconda Tapia.
La Casa Blanca anunció el cumplimiento de la promesa hecha por el presidente Joe Biden para donar 80 millones de vacunas contra el COVID-19 fabricadas en Estados Unidos y que serán enviadas al extranjero en los próximos días y saldrán tan pronto como los países estén preparados para recibirlas. El anuncio fue formulado por Jeff Sienz, coordinador de respuesta del COVID-19 de la Casa Blanca, afirmando que esta es de lejos la mayor donación de vacunas realizada por un solo país, anticipando que cumplirán con el propósito hasta fines de junio.
Ya comenzamos a enviar dosis el martes. Las dosis aterrizaron en México y el jueves llegaron a Canadá. Y asignaremos todos los 80 millones de dosis iniciales en los próximos días y los envíos saldrán tan pronto como los países estén listos para recibir las dosis. Entonces, en total, ya nos hemos comprometido a compartir 580 millones de dosis y esperamos hacer más y más durante los meses del verano.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos ha designado el 19 de junio como un día feriado federal en memoria del fin de la esclavitud en el país. Se observa en el día de hoy, pero la fecha es del 19 de junio. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El 19 de junio, fecha que marca el fin de la esclavitud en Estados Unidos, fue designada como feriado federal. El presidente Joe Biden firmó el jueves una ley aprobada esta semana por unanimidad en el Senado y por 415 votos a favor y 14 en contra en la Cámara de Representantes.
Este es un día de profundidad, en mi opinión, profundo peso y profundo poder. Un día en el que recordamos la mancha moral, el terrible daño que la esclavitud causó en el país y continúa causando. Es lo que por largo tiempo he llamado el pecado original estadounidense. Al mismo tiempo, también recuerdo la extraordinaria capacidad de sanar.
La mayoría de los estados de la Unión reconocen o conmemoran el 19 de junio, que ahora se convirtió en el duodécimo feriado federal tras la promulgación de la nueva ley. Ese día de 1865, los últimos esclavos se enteraron de que eran libres cuando un general del ejército de la Unión anunció en Galveston, Texas, que la esclavitud había sido abolida en todo el país. En ese lugar aún no se había hecho cumplir la proclamación de la emancipación de 1862 del presidente Abraham Lincoln. So as we commemorate the history of... Mientras conmemoramos la historia del 19 de junio, como lo hicimos hace apenas unas semanas con la historia de la masacre racial de Tulsa, we must learn. Debemos aprender de nuestra historia. And we must teach our children. Y debemos enseñar a nuestros hijos nuestra historia. It is part of... Porque es parte de nuestra historia como nación. Es parte de la historia estadounidense. La fecha ha cobrado una resonancia en los últimos años con millones de estadounidenses que cuestionan el legado de la injusticia racial del país y con protestas contra la violencia policial.
Un grupo extremista como Al-Qaeda podría regenerarse en Afganistán y representar una amenaza para el país dentro de 2 años posteriores a la retirada del ejército de los Estados Unidos, ha afirmado los principales líderes del Pentágono. Fue el pronóstico público más específico de las perspectivas de una renovada amenaza terrorista a nivel internacional procedente de Afganistán, desde que el presidente Joe Biden anunció en el mes de abril que todas las tropas de Estados Unidos se retirarían antes del 11 de septiembre. En una audiencia del Comité de Asignaciones del Senado, el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, preguntó al secretario de Defensa Lloyd Austin y al general Mark Milley ¿cómo calificaban la probabilidad de una regeneración de Al-Qaeda o del grupo Estado Islámico en Afganistán? Y respondió, yo lo evaluaría como mediana, dijo el secretario de Defensa Austin Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto y veterano de la guerra en Afganistán, dijo estar de acuerdo. Son las 6:23, un vistazo a América Latina. En Venezuela llaman la atención sobre la persecución contra sindicalistas que denuncian la situación en las empresas del Estado. Desde Caracas, detalles con Carolina Alcalde.
El Observatorio Nacional de Derechos Humanos evidenció en un informe titulado Industria Petrolera tras las rejas que los servicios de inteligencia han detenido arbitrariamente a todo aquel que sea considerado una amenaza para el gobierno. Muchas de las detenciones de sindicalistas del sector han ocurrido tras participar en protestas y exigir reivindicaciones salariales y laborales. Teresa Virginia Malavé, abogada y representante del observatorio, dijo a La Voz de América que se encuentran trabajando por visibilizar y humanizar cada uno de los casos de los detenidos.
Aquí los casos todos han sido tratados injustamente, se les han violado sus derechos humanos, tienen retardo procesal, algunos no en sus procesos no avanzan, hay un retardo importante, no se les permite nombramiento de defensor privado.
En tanto, Carlos Salazar, dirigente por la Coalición Sindical de Venezuela, sostiene que al menos 154 dirigentes sindicales de distintas empresas públicas se encuentran actualmente en prisión.
El gobierno, cuando tú le denuncias por esto de corrupción, cuando tú le reclamas el hecho, te mete preso. Reprime a quien logre de alguna manera denunciar los hechos de corrupción enorme y de inestabilidad política, económica y social que vive Venezuela.
En varias ocasiones, el presidente Nicolás Maduro ha manifestado tener un compromiso con los trabajadores venezolanos y ha asegurado que la Ley Orgánica del Trabajo del país es una de las más avanzadas en relación a las reivindicaciones y los derechos de los trabajadores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos en Venezuela porque aumenta el precio de los alimentos y los productos básicos en ese país y millones de sus ciudadanos no tienen suficientes fondos para comprarlos. Alejandro Marcano.
En Venezuela, los problemas se agravan con la pandemia que tan solo en las últimas 24 horas sumó más de 1.300 nuevos casos de COVID, con otros 13 trabajadores sanitarios fallecidos en los últimos 3 días por coronavirus. Las encuestas y sondeos aseguran que la mayoría de los venezolanos quieren una solución real. Muchos entienden que hasta el tema del abastecimiento de comida es real.
Hay comida, sí, hay comida, pero falta el dinero.
En medio de tanta escasez, los productos existentes son prácticamente inalcanzables para el grueso de la población.
Ahora todo es $1, $1, $1. ¿Y el que no tiene el dólar? La persona que no tiene dólares para comprar.
La ilusión de normalidad se ha logrado en gran parte por los bodegones y emprendimientos de personas ligadas al oficialismo que importan todo, mayoritariamente de Irán y Rusia, aliados de Maduro.
Y es bastante complicado para una persona como yo que me jubiló de la universidad, 27 años de servicio, profesional, tenía cargo de jefe de relaciones públicas, máximo nivel lo tenía yo como personal y mi salario no llega ni a los $5.
La gasolina, medicinas, vacunas y comida siguen siendo un hito para millones de venezolanos que a diario ven mermada su precaria salud en enormes y larguísimas colas para satisfacer sus necesidades básicas.
Cuando el dólar está restringido, $100, tú puedes hacer un mercado completo y te sobraba todavía. Actualmente ya la cesta básica está alrededor de $390.
El presidente encargado Juan Guaidó vía Twitter insistió en la necesidad de unir esfuerzos en su lucha para salvar a Venezuela.
Es una imagen de prosperidad, pero es un ambiente de escasez al mismo tiempo, ¿no? Porque ahora tienes exceso de productos, pero no tienes el poder adquisitivo como adquirir los productos que deseas. Adquieres los necesarios para medianamente vivir.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
La policía de Nicaragua emitió una orden de arresto contra el exministro de Educación Humberto Belli, hermano de la escritora nicaragüense Yoconda Belli, dijo el Ministerio responsable de la Seguridad de la Nación Centroamericana. El Ministerio Público señaló que la misma medida se ha dispuesto contra el empresario Gerardo Baltodano, propietario de la empresa Café Soluble, debido a que, al igual que Belli, no se presentó a un citatorio de la Fiscalía en días pasados. Baltodano es hermano del general retirado Álvaro Baltodano, quien ha sido funcionario del gobierno de Daniel Ortega como director de la Corporación de Zonas Francas. La escritora informó en su cuenta de Twitter que la policía estaba allanando la noche del jueves la casa de su hermano. Además de Humberto Belli, ministro de Educación de los expresidentes Arnoldo Alemán y Violeta Chamorro, en la lista de la Superintendencia de Bancos se encuentra un conocido intelectual de derecha. La FUNIDES, un grupo de expertos vinculados al sector privado, fue dirigida por el precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, detenido la semana pasada. Y siguiendo en Nicaragua, el gobierno ha ordenado intervenir las cuentas bancarias de 13 empresarios, mientras continúan las investigaciones contra dos fundaciones a nivel social. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
El Poder Judicial de Nicaragua ordenó la retención migratoria, el levantamiento del sigilo bancario y el congelamiento de las cuentas bancarias de 3 exdirectores de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, entre los que se encuentra José Antonio Baltodano Cabrera y Jaime Javier Montealegre Lacayo, considerados 2 de los 10 más importantes empresarios de Nicaragua. Consultado sobre el tema, el economista y analista político Enrique Sáenz dijo a La Voz de América que el gobierno del presidente Daniel Ortega busca castigar y someter a las élites económicas del país.
Entonces, evidentemente, lo que pretende es castigar, pero también
seguramente en su acción demencial someter sus voluntades, pues pretendiendo que por esta vía lo va a arrodillar.
El oficio judicial fue enviado al superintendente de bancos, Luis Ángel Montenegro, quien ordenó al Sistema Bancario Nacional dar cumplimiento inmediato a lo ordenado por la autoridad judicial y remitir los resultados al despacho de la Fiscalía General de la República en las oficinas centrales del Ministerio Público. Por su parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada demandó a través de su presidente Michael Healy el cese de la represión en el país.
Como empresa privada organizada, demandamos una vez más el cese de la represión, asedio, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias.
Según el comunicado de la Fiscalía, los directivos del reconocido Centro de Pensamiento son investigados por indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la ley 1055. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí en su segunda media hora. Continuamos desde el Estudio A, acompañándoles con todas las noticias, lo más destacado. En la consola digital, el ingeniero Juan Pendaza, la de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Cuba vive, según analistas, una hiperinflación con un dólar que casi triplicó el precio fijado por el oficialismo y una escasez cada vez mayor de los productos básicos con el consiguiente aumento de los precios. Al respecto, Luis Guardia recogió las reacciones de varios ciudadanos cubanos y de Omar Eberleni, ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana.
El régimen castrista implementó a inicios del presente año, de manera oficial, la llamada Tarea de Ordenamiento, un conjunto de medidas dentro de las que figuraron la eliminación del peso convertible, la devaluación del peso nacional y el aumento de los salarios.
Los salarios han aumentado, que eso ha sido bueno para la población, pero bueno, los precios sí se han excedido, sobre todo en el sector particular.
Ante la improductividad del Estado partido, el cubano de a pie tiene que recurrir al sector particular o comprar monedas libremente convertibles en el mercado negro para poder subsistir.
Existe la oferta solo en moneda libremente convertible, pero es escasa. Entonces, la población cubana trabajadora no puede estar todo un día haciendo una cola en una tienda en MLC, porque se piensa que las tiendas en MLC no tienen a nadie. La gente compra los dólares para comprar libremente. No, no es así. Aún teniendo moneda libremente convertible, hay problemas de oferta.
El desabastecimiento existente ha generado la imposición en un Estado socialista de la ley oferta y demanda.
El bombillo, que es bombillo ley, que antes el Estado te lo vendía a 30 pesos, ahora los merolicos lo tienen a 500 pesos, 400 pesos, 450. Que estoy en mi casa con dos habitaciones sin luz por ese mismo problema.
Según los expertos, la inflación estaría entre un 500 y un 900%. En un país donde el Estado partido tiene que importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población.
La economía cubana está pasando un proceso alto de inflación que podríamos decir ya casi una hiperinflación. El primer elemento, la tasa de cambio del dólar con respecto al peso cubano, que llegó a alcanzar a 70 pesos.
El régimen castrista había fijado la tasa de cambio en 24. Y este aumento del valor del dólar en el mercado negro, según conocedores del tema, se les fue de las manos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y Cuba vive también, según los analistas, esta situación mientras los opositores guantanameros denunciaron haber sido conminados a permanecer en sus viviendas este jueves durante una visita aparente de Miguel Díaz-Canel al territorio. ¿Dónde fue? Detalles con Yolanda Huerga.
La visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a Guantánamo confinó en sus viviendas a opositores del territorio que permanecieron bajo vigilancia policial durante todo el jueves.
Desde horas de la mañana, mi casa estaba sitiada por oficiales de la Seguridad de Estado, quienes me impidieron salir de la casa porque Díaz-Canel estaba de visita en la ciudad. Me dijeron que salía, iba a ser detenido, golpeado o podía podría pasarme algo peor.
Relató el coordinador provincial del Foro Antitotalitario Unido, Miguel Ángel López Herrera.
Esto es una de las tantas violaciones que se han cometido con mi persona y con tantos muchos hermanos a través de todo el país.
En similares condiciones se encontraban Bartolo Cantillo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y su esposa, la dama de blanco, Celina Osorio Claro.
Salí de mi vivienda, que es la sede del UNPACU aquí en la provincia de Guantánamo, y a una cuadra en Los Maceos y el 3 Sur, fui detenido por un oficial de la seguridad de la dictadura con dos policías y me montaron dentro de la patrulla con la mano posada detrás. Según ellos, yo no podía salir a la calle, ni yo ni los demás opositores, porque estaba aquí de visita en la provincia de Guantánamo, Miguel Díaz-Canel.
Díaz-Canel viajó a la provincia guantanamera como parte de una gira que hace por todo el país para reunirse con militantes del Partido Comunista y discutir el cumplimiento de los acuerdos del octavo congreso de esa entidad política. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tras pasar varias horas detenido en una unidad policial de playa en La Habana, el periodista independiente Joe Suárez Fernández fue liberado con una multa de 2,000 pesos.
Fui llevado a la estación policial de Séptima y 62. Allí estuve detenido algunas horas, entre 2 y 3 horas, y fui multado también. También fui amenazado con, bueno, el presidio, con ser uno más de los presos políticos que hay en este país. Así lo decía el oficial Jonathan. Y fui amenazado también por un teniente coronel de la seguridad del Estado que se hacía llamar José. Yo nunca antes había visto a ese señor. Y me dijo que ellos, bueno, han decidido tomar otras medidas conmigo, digamos, escalar las medidas. No lo dijo así, no usó la palabra escalar, pero era el espíritu de lo que decía.
Entre tanto, el opositor Diosdado Salazar fue avisado por una inspectora estatal que tiene que pagar una multa de 3,000 pesos impuesta en 2020 bajo el decreto Ley 370 por publicar en Facebook las carencias que sufre el cubano. Salazar, quien es miembro del Frente Antitotalitario Unido FANTU en Guantánamo, dijo a Radio Martí que ha sido víctima de detenciones y acoso telefónico, al igual dijo que no pagará la multa.
Vino una muchacha inspectora de multa, fue a mi casa este domingo que pasó, que tenía que pagar una multa. Me hablaron de una sola multa. Nada más me dijo 3,000 pesos. Yo le dije que no iba a pagar esa multa porque yo no había matado a nadie, que solamente había publicado lo que pasaba, la represión que tenían, no solamente conmigo, sino con todo el mundo, con el pueblo. En general, yo le dije que no iba a pagar esa multa, que la pagara Canel, que fue quien inventó la ley esa, que solamente estaba reclamando mi derecho, y que ellos publicaron en las redes que los cuatro, que el pueblo tenía hambre y los cuatro no. Y se fue. Me pusieron una primera multa de 3,000 pesos en abril del 2020, la gente de telecomunicaciones. Y la primera multa me la ponen en abril porque yo empecé a publicar en las redes sociales que el pueblo tenía hambre y los cuatro no, y le tiraba fotos a la cola y la publicaba. Por eso fue que me pusieron la multa. Y a cada rato me llamaban por teléfono, número oculto, cuando vaya a Guantánamo te voy a partir la cara, y amenazándome. En mayo del 2020, volvieron y me pusieron la otra. Siguieron amenazándome por teléfono. Entonces yo fui a Guantánamo a hacer la denuncia a la vez de la primera, la última multa. La seguridad del Estado me cogió, me secuestró y me tiró en un monte lejísimo de mi casa y me quitó los zapatos y lo tiraron para una zona perimetral que es brisa, donde va la gente para afuera, para el espacio naval. Y me dijeron, ahora nos vamos y vamos a llamar de que tú te quieres ir del país. Yo entré rápido, cogí los zapatos como pude ir y me fui.
Y los viajeros a Cuba ya no podrán pagar con dólares en efectivo aranceles de importación en los aeropuertos, mientras en Miami se agotan los euros en las casas de cambio. Desde el sur de la Florida, nuestro colega Ricardo Quintana informa.
Los cubanos en Miami se han lanzado a la conquista del euro y han secado las casas de cambio.
Hasta ahora estábamos vendiendo en promedio entre 800 y 500 euros por persona para poder tener la capacidad de respuesta. A partir de la semana que entra, miércoles, después del miércoles, vamos a poder tener la capacidad para sin límite de monto.
La empresa cubana de aeropuertos y servicios aeroportuarios anunció que ninguna entidad bancaria dentro de las terminales aéreas del país aceptarán dólares en efectivo a partir del próximo 21 de este mes. Sí se podrá pagar con tarjetas. Dicho esto, los viajeros estarían obligados a recurrir, por ejemplo, al euro, valorado en una tasa oficial que oscila entre $1.24 y $1.26. El 10 de junio último, el Banco Central de Cuba decretó la suspensión de depósitos en efectivo en dólares en todas las entidades del país. Por tanto, quienes viajan a la isla están obligados. a comprar euros u otras monedas aceptadas por el Banco Central de Cuba como libras esterlinas o dólares canadienses. Se pronostica asimismo que después del 21 próximo, los envíos de remesas mediante agencias de viaje en Miami se coticen a $170 por 100 euros. En Cuba, un euro tiene un valor actual de 125 pesos en el mercado irregular, superando al dólar que ha llegado a valer 70 pesos.
Se especula que va a estar a 170, porque van a hacer un manejo con los euros, con la moneda convertible, para que la persona pueda poner en la tarjeta famosa esta en MLC euros mejor, porque el euro tiene más valor que el dólar en Cuba. O sea, a la hora del cambio, la gente gana $20 más. Digamos que la persona pone aquí 170, recibe su familiar 100 euros y cuando lo va a poner en la tarjetica para poder comprar, le ponen 120.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades consideran a Cuba como uno de los países de alto riesgo para la importación de rabia canina a los Estados Unidos. Los Centros para el Control precisan en un comunicado que a partir del próximo 14 de julio entra en efecto una suspensión temporal que prohibirá la entrada a Estados Unidos de perros procedentes de más de un centenar de países a nivel global. Además de Cuba, la medida afecta a otros 15 países de América Latina, como Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, Surinam y Venezuela. A los perros que lleguen de países con alto riesgo sin aprobación escrita de los CDC, emitida por anticipado, se les negará la entrada. Serán devueltos al país de procedencia y los gastos correrán por cuenta del importador, concluye el comunicado. Y este 19 de junio, la Comisión Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad debatirán estrategias para enfrentar la influencia de Cuba y del comunismo en América Latina. René Bolio es presidente de Justicia Cuba y nos da a conocer un anticipo de esta agenda.
Este sábado 19 de junio a las 10 de la mañana, la Comisión Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad se van a reunir en el City Hall de Miami para tratar los temas de cómo está funcionando hoy el comunismo en América Latina, cómo están atacando nuestras instituciones, nuestras libertades, nuestros derechos, y lo vamos a ver desde el punto de vista jurídico, como crímenes de lesa humanidad, con todos los delitos y crímenes que cometen los castristas en toda Latinoamérica, y desde el lado político. Por supuesto, cómo hacer frente a todos estos tomas que están haciendo de poder los comunistas o los inspirados por los castristas en toda Latinoamérica. Entonces tenemos que saber que si son un frente común ellos para tomar nuestros países, nosotros también tenemos que empezar a unirnos. Y lo hacemos desde aquí, desde la capital informal de Latinoamérica, que es Miami, donde los latinoamericanos nos sentimos libres, donde podemos estar inspirados por una democracia y donde podemos estar seguros para planear los combates que vamos a dar en materia política y legal contra estos comunistas inspirados desde La Habana.
29 grados en Matanzas, cielo cubierto, viento soplando a 20 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, en Naciones Unidas, la embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield reiteró que su país desea ver la solución pacífica y política a la crisis venezolana, al elogiar la acogida regional a refugiados y migrantes de ese país. Desde la ONU amplía Carmen María Rodríguez.
La embajadora Thomas Greenfield dijo que Estados Unidos reconoce a los 17 países que a través de la región acogen a más de 5.600.000 venezolanos que han tenido que huir de Venezuela. La representante plenipotenciaria de Estados Unidos dijo que es el compromiso estadounidense de que se logre una solución a la crisis venezolana a través de vías pacíficas y políticas, al apoyar el reclamo del pueblo venezolano para la restauración de su democracia y Estado de Derecho. Solo un día antes, la embajadora Thomas Greenfield le respondió sobre Venezuela al congresista de origen cubano Albio Cires en testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores.
I was in Ecuador and I was impressed how welcoming all of the countries in the region have been to Venezuelan refugees who are coming in into their country.
Me impresionó cuán hospitalarios hacia los refugiados venezolanos se manifiestan los países de la región, en particular Ecuador, un país pobre. En Naciones Unidas, en Nueva York, la embajadora Linda Thomas Greenfield anunció que Estados Unidos hacía disponible unos 407 millones de dólares para ayuda humanitaria de los refugiados y migrantes venezolanos, que también se emplee para venezolanos dentro de su país. Esta suma Luma sería para socorrer a los venezolanos dentro del marco de alimento, atención médica, agua potable, albergue de emergencia y acceso a servicios legales. La embajadora estadounidense en la ONU dijo que Estados Unidos continuará trabajando con la Banca Mundial para apoyar tanto a países como Colombia y Ecuador que integran a refugiados venezolanos en sus comunidades. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Entre tanto, la oposición de Venezuela ha denunciado el tráfico de influencias y la corrupción en el proceso de vacunación contra el COVID y pide a la comunidad internacional que sea garante de la distribución de los fármacos que llegan al país. Jaime Moreno amplía.
Venezuela es uno de los países con la menor tasa de vacunación de la región, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. En reiteradas ocasiones, la oposición liderada por Juan Guaidó ha señalado que está uniendo esfuerzos para conseguir más vacunas, pero piden apoyo de la comunidad internacional para evitar que estos inóculos sean utilizados por el gobierno de Nicolás Maduro para aumentar su control político sobre la población.
Y evitar lo que en Venezuela es algo generalizado por parte del dictador Maduro, que es corromperlo todo y llevarlo a un mercado negro como Cuba o como cualquier país comunista.
Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores de la oposición, advierte que si el proceso de vacunación en Venezuela no se implementa de manera eficiente, los venezolanos tendrían que esperar décadas antes de ser vacunados por completo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que su gobierno ya giró los recursos para las vacunas y que si están demoradas es por culpa de Estados Unidos.
Son ustedes unos miserables que odian y desprecian a Venezuela porque somos rebeldes, somos bolivarianos y vamos a seguirlo siendo. Y Venezuela va a tener todas sus vacunas.
Mientras, algunos sectores de la oposición venezolana en Estados Unidos, con una postura más extrema, sugieren excluir por completo al gobierno de Nicolás Maduro del proceso de vacunación. Entre las propuestas que ha considerado la oposición dentro y fuera de Venezuela para facilitar el acceso al fármaco es colocar centros de vacunación en las zonas fronterizas de Colombia, donde los venezolanos migrantes o de paso puedan inmunizarse libremente. Jaime Moreno, Voz de América.
Las autoridades en Colombia han revelado detalles del atentado con carro bomba a una brigada militar en la localidad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Detalles desde Bogotá con Manuel Arias Naranjo.
Una comisión especial de la Fiscalía, el Ejército y la Policía, con la asesoría del FBI, avanza en la investigación del atentado terrorista contra la Brigada 30 en Cúcuta. Los videos de seguridad dejaron al descubierto graves errores en materia de seguridad, por lo que varios militares fueron relevados de sus cargos, como informó el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares.
Relevará de sus cargos a los servicios de la Guardia, al oficial de operaciones, al ejecutivo y segundo comandante y al comandante del batallón. Batallón de apoyo de servicios para el combate número 30.
Entre tanto, los investigadores tratan de establecer la identidad de un hombre registrado en un video de seguridad, quien sería el conductor de la camioneta de alta gama utilizada para el atentado. El fiscal general Francisco Barbosa señaló que ya se identificó al hombre que habría vendido, sin saberlo, el vehículo a los terroristas.
Ubicamos el dueño de la camioneta en la ciudad de Cúcuta, quien manifestó que había hecho una negociación de la misma entre el 29 de mayo y el 4 de julio. Por un valor de 120 millones de pesos.
Ante la cadena de errores en el protocolo de ingreso a la brigada que facilitó la acción terrorista, el analista Jairo Libreros afirmó que además de extremar las medidas, el ministro de Defensa y los altos mandos militares deben asumir sus responsabilidades. Las investigaciones apuntan a que integrantes del ELN planearon por varios meses y ejecutaron el atentado, y se busca establecer si tuvieron cómplices al interior de la brigada y cómo adquirieron la pentrita, un explosivo de uso exclusivamente militar. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A propósito, Manuel, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia aseguró que ninguna de sus estructuras participó en este atentado el pasado martes con carrobomba contra la brigada militar y que había personal de Estados Unidos alojado en ese lugar, dejando 36 heridos, tres de ellos con algún nivel de gravedad. El ministro de la Defensa de Colombia, Diego Molano, apuntó como primera hipótesis a la autoría del ELN, pero también aseguró que se investiga que fuese perpetrado por la disidencia de las FARC, que actúan en esa zona escondida supuestamente en Venezuela. Y en El Salvador hay preocupación por el incremento en el número de personas que han desaparecido. Desde esa nación centroamericana, informa Nery Mabel Reyes.
El progresivo incremento de personas desaparecidas, entre los que se cuenta un alto porcentaje de jóvenes y mujeres, es considerado como un reto para la seguridad y el sistema de justicia en El Salvador. Leonor Arteaga es integrante de la Comisión de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas durante el pasado conflicto armado, manifiesta.
Por ahora, la Fiscalía de El Salvador tiene ambos deberes, el deber de búsqueda y tiene a su vez la obligación de investigar a los responsables de los delitos y procesar.
De acuerdo con las cifras de la Fiscalía General, entre enero y abril de este año, las denuncias de desapariciones se duplicaron en comparación con dos años anteriores y pasaron de 198 casos en 2019 a más de 500 denuncias en lo que va de este año. El fiscal general Rodolfo Delgado dijo en una entrevista de televisión que hasta el 31 de mayo, la institución recibió 575 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales solamente 276 fueron localizadas con vida. Los familiares que acuden a solicitar ayuda a la policía y a la fiscalía dicen que el hermetismo de las autoridades les impide conocer el avance de las investigaciones. La Voz de América conversó con Jorge, hermano de Flor de María García, una mujer de 33 años que no ha sido encontrada después de que el 14 de marzo fue reportada desaparecida.
Seguimos nosotros pues guardando la esperanza, ¿verdad?, de que pues un día podamos encontrarla.
La situación de criminalidad organizada que afecta al país y los delitos de tráfico y trata de personas sería la base de desapariciones forzadas de ciudadanos, según denuncian las organizaciones de derechos humanos. Nerima Vilreyes, Voz de América, El Salvador.
Y terminamos este segmento con noticias de Perú, ya que los resultados de la segunda vuelta de los comicios presidenciales están en manos de la justicia electoral. Informa Jorge Orellana.
Los jurados electorales especiales en el Perú siguen resolviendo las solicitudes de nulidad de actas de votación que presentó Fuerza Popular. Fuerza Popular de Keiko Fujimori también anunció la presentación de un recurso de habeas data en proceso de la segunda vuelta electoral. Hay 946 procesos registrados de solicitud de nulidad, lo que implica 1.119 mesas y representan más de 250.000 votos. El presidente de la Junta Nacional Electoral, Jorge Salas, dijo:
el proceso electoral tiene muchísimas etapas y cada una de ellas se está clausurando de manera idónea para llegar al momento tendrá conocimiento exacto de la voluntad ciudadana.
Keiko Fujimori reiteró que en la votación presidencial en el Perú se registraron irregularidades. El jurado electoral avala lentamente sus pedidos de impugnación de 946 mesas que abarcan unos 250.000 votos antes de proclamar al triunfador. Keiko Fujimori señaló:
ya algunos jurados especiales han dado el ejemplo que cuando es la voluntad de saber la verdad, se puede conseguir. Y eso es lo que queremos. Hay claras denuncias de irregularidades, de manipulación, que ha sido planificado por miembros de Perú Libre.
Las autoridades electorales peruanas no tienen aún una fecha para proclamar al ganador, pero con base en antecedentes de otras elecciones, se presume que la decisión tardaría de 3 a 4 semanas después del balotaje del 6 de junio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y mucha atención, noticia en desarrollo. Hace exactamente un mes, las autoridades cubanas arrestaron y detuvieron al rapero y activista contestatario Michael Castillo, conocido como Los Orbo, hoy PEN América, junto con CADAL, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, está condenando a las autoridades cubanas por esta detención arbitraria de Castillo y ha pedido su liberación inmediata. Es noticia que está en desarrollo y la ampliaremos en nuestra edición de las 10 de la noche. Hoy es el momento para recordar la celebración este fin de semana del Día Mundial del Refugiado, que se celebra el 20 de junio y tiene este año un fuerte significado debido al gran número de personas afectadas por conflictos que buscan ayuda en todo el mundo. Desde Washington, D.C., informa Héctor Contreras.
Este 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado para recordarle al mundo la gran cantidad de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares para escapar de conflictos, persecuciones o desastres. El Día Mundial del Refugiado se celebra en homenaje al aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados celebrada en Ginebra, Suiza, en el año 1951. Fue instituido en 2001. Tiene como premisa el que una persona que busca refugio no debe ser devuelta a un país donde enfrenta graves amenazas para su vida o su libertad. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, destaca en su labor de ayuda a los refugiados y de forma constante. El alto comisionado Filippo Grandi hace un llamado a los países del mundo para ayudar a las personas que buscan refugio, asegurando que solo una acción conjunta permite encarar el gran desafío que representa.
La mayoría de los refugiados son personas que toman una decisión en contra de sus deseos, y creo que la dificultad de esa decisión es más que cualquier cosa que pueda describirse, y es una experiencia humana muy extrema.
Básicamente, las razones por las que las personas solicitan el estatuto de refugiado o de asilado son las mismas: falta de oportunidades, violencia, corrupción, falta de acceso a un sistema de salud, discriminación, desastres naturales o guerras. Pero es importante aclarar que las razones económicas no son consideradas válidas para una solicitud de refugio e incluso de asilo. Voz de América, Washington.
La Comisión Europea propone interrumpir o suspender el pago de fondos comunitarios a los países donde se vulnere la independencia judicial, según las directivas que elaboran para aplicar el nuevo mecanismo que condicionará los desembolsos al respecto al Estado de Derecho en los países. Las guías que la Comisión ha propuesto ya a los Estados miembros y al Parlamento Europeo tratan de aclarar sobre la forma de aplicar el reglamento sobre el régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, que se encuentra en vigencia desde el 1 de enero. Y uno de cada 100 muertos en 2019 fue por suicidio, y pese a que a nivel mundial ha disminuido la tasa de personas que se quitan la vida, en el continente americano se ha incrementado. Increíble. El informe llega desde Radio ONU.
La Organización Mundial de la Salud alerta de que el suicidio continúa entre las principales causas de fallecimiento en el mundo. Cada año pierden la vida más personas por suicidarse que por el VIH, paludismo, cáncer de mama o incluso por guerras y homicidios. Ante estas cifras, la agencia de la ONU ha elaborado una nueva serie de orientaciones para ayudar a los países a mejorar la prevención del suicidio. Pese a que las tasas disminuyeron un 36% entre 2000 y 2019, se incrementaron un 17% en América. Según las cifras de la OMS, la tasa de suicidios masculina dobla la femenina y también representa la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Many of the risk factors for suicide, muchos de los factores de riesgo del suicidio, como la pérdida de empleo, los apuros económicos y el aislamiento social, han sido amplificados por la pandemia. Si no reforzamos y aceleramos los esfuerzos de prevención, muchas más personas perderán la vida, dijo el director general de la OMS.
Y a las 6:56, quieto en primera, porque llegó el olímpico Rafael García Toledo con los deportes. Don Rafa,
¿cómo estamos?
Un abrazo, señor.
Muy bien, bueno, vamos como las últimas semanas a hablar de la NBA, que se está ya definiendo, como dicen en tu país. Muy bien, ayer el equipo de Milwaukee le ganó 104-89 a Brooklyn y empató esta serie a 3-3, o sea, hay que ir a un séptimo partido. Chris Middleton fue el héroe de Milwaukee con 38 puntos anotados, mientras que Kevin Durant fue el mejor de Brooklyn en una causa perdida con 32 puntos. Por el equipo de Brooklyn, Harlem jugó 40 minutos, pero nada más que anotó 16 puntos, muy por debajo de su estilo. Y nadie llegó a 20 aparte de Durant. Así que no tienen chance. Este juego se va a jugar el sábado. El sábado a las 8:30 se enfrenta a estos dos equipos al séptimo juego. No hay más allá. Ahí va a salir el que va a avanzar. Muy bien. Esta noche Filadelfia juega en Atlanta a las 7:30, dentro de poco tiempo. Y esa serie está 3-2 a favor de Atlanta, lo que quiere decir que si Atlanta gana hoy, se acabó la serie. Si no gana, pues se empata y iríamos el domingo a jugar los dos equipos otra vez a las 8 de la noche, ahí se define la cosa. En el otro juego esta noche también estamos por el estilo. El Jazz de Utah, que iba adelante, se quedó atrás y está 3-2 o 2-3 en su caso, frente al equipo de los Clippers de Los Ángeles, que están jugando sin Kawhi Leonard, pero así todos ganaron el último juego, y hoy a las 10:30 se enfrenta de nuevo. La misma historia. Si esto se empata, van el domingo. Si no, se terminó aquí la serie esta. Bueno, esto es lo que hay hoy en lo que es los resultados del básquetbol. Hay otra noticia de básquetbol. Los Celtics de Boston han cambiado a Kemba Walker y su selección de primera ronda del 2021 al trueno de Oklahoma City por un paquete que incluye al Horford. Lo que quiere decir que Horford va a regresar al equipo donde jugó ya, a los Celtics. Junto con Walker, la selección número 16 en el año 2021, los Celtics también verán una selección de segunda ronda del año 2025. Pero bueno, estamos un poquito adelantados. Eso lo va a mandar al Thunder a cambio de Horford, Moses Brown y una selección de segunda ronda de 2023. Ahí estamos más cerca. La transacción se produce después de una temporada decepcionante de Kemba Walker, que se perdió los dos últimos juegos de la derrota de primera ronda de los Celtics, ante los Nets de Brooklyn, con un hematoma en un hueso en la rodilla izquierda. Muy bien, pero el hecho es que no pudo rendir. Bueno, eso es lo que tenemos en deporte hoy.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias, ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina en esta jornada de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen a nuestra edición de las 10 de la noche, hora del Este. Hasta entonces, gracias.